Y hoy un tema que es muy de él, que es el tema del vínculo del Evangelio y los pobres. Y es, en este sentido, él plantea el hecho de no tomar en vano, digamos, ¿no? No correr en vano. Uh-huh. No correr en vano. Así que bueno, vamos, si te parece, con la primera placa.
Vamos con la primera placa. El imperativo de escuchar el clamor de los pobres se hace carne en nosotros cuando se nos estremecen las entrañas ante el dolor ajeno. El Evangelio proclama: felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia. No nos preocupemos solo por no caer en errores doctrinales, sino también por ser fieles a este camino luminoso de vida y de sabiduría. Evangelii Gaudium 193-194.
Sí, lo que el Papa está diciendo con esto es sacar a la Iglesia desde un lugar de resguardo de la tradición en las verdades reveladas, expresadas con precisión según una determinada categoría teológica, filosófica, ajustada en ortodoxia a la verdad del Evangelio, lo cual también en sí mismo las expresiones de la Iglesia en su doctrina va en un proceso, la tradición, de mejor expresar su praxis y su decir. Entonces el Papa dice, no nos concentremos tanto en esto, no es que lo descuidemos, seamos fieles a las mejores expresiones desde la doctrina que nos ponen frente a la verdad revelada con las palabras más ajustadas que permitan de alguna manera balbucear, me gusta decir a mí, la verdad revelada, porque en el fondo, tal cual ocurre en el Evangelio de hoy, nos quedamos como Zacarías habitualmente cuando Dios se nos da a conocer, y por lo tanto conviene más el silencio y la praxis en la caridad que los discursos grandilocuentes de expresiones en torno a las cuales nosotros pensamos que podemos de una manera acabada hacer presente, valga la expresión redundante, la verdad revelada en nuestra doctrina, ¿no? Sí, es como el Papa lo que está invitando en esta expresión, en este punto que acabas de leer, Gaby, es a enfocarnos en la verdad del Evangelio y en la revelación del Evangelio de Jesucristo, que es humanización. Y la humanización del hombre, de la mujer, pasa por el ejercicio de la caridad que dignifica a las personas, ¿no? No es que no tengamos que tener en cuenta nuestra mejor manera de decir y de aproximarnos con nuestra razón a la verdad revelada, y sobre todo siguiendo la rica tradición de la Iglesia, pero no quedarnos ni por un lado en que ya está todo acabado en nuestra mejor expresión, sino que la tradición es justamente eso, es dinámica, que en su desarrollo no está, cuando la tradición se anquilosa, muere, cuando se queda, que es una pieza de museo, va a decir el Papa, ¿no? Pero además de eso, el Papa está insistiendo que tengamos cuidado sobre esto, de que sigamos desarrollando la rica tradición eclesial, pero que particularmente atendamos la carne de los pobres, donde Jesús muy concretamente nos invita a dignificar y humanizar con él la vida de las personas.
Claro, en esto el Papa tiene claro que también esa persona que va a acompañar ese clamor de injusticia de los pobres también tiene que estar alimentada, ¿no? Así en ese es. Encuentro con Jesús.
Sí, y tiene que estar alimentada y sólida, en su sólida, bien parada, digamos, ¿no? Lo vamos a ver ahora en las próximas expresiones.
Vemos la segunda plaquita.
Vemos la segunda placa, dice así Gaby.
A veces somos duros de corazón y de mente. Nos olvidamos, nos entretenemos, nos extasiamos con las inmensas posibilidades de consumo y de distracción que ofrece esta sociedad. Todo el camino de nuestra redención está asignado por los pobres. Esta salvación vino a nosotros a través del sí de una humilde muchacha de un pequeño pueblo perdido en la periferia de un gran imperio.
Qué
lindas palabras, qué ¿no?
Nosotros en la tarde, en donde quiero estar, hemos empezado un ciclo que se llama Desde el lugar de las víctimas. ¿No? Como en la teología, en muchos aspectos, y la reflexión pastoral se plantea, en muchos casos, desde un lugar determinado, desde el lugar de los pobres, desde el lugar de la víctima, desde el lugar de la mujer, desde el lugar de los marginados, desde el lugar de los refugiados. ¿Qué quiere decir desde el lugar? Que en lo concreto y en el lugar concreto donde acontece la vida, Dios, el Dios de la historia, está comprometido y por lo tanto es posible reflexionar teológica y accionar pastoralmente de una manera bien ajustada si uno está cerca de ese lugar. Pero no por la cercanía solamente de la empatía en términos de una buena sintonía en el amor con los demás, sino del hecho de entender que Dios está allí. Es lo que el Papa está diciendo. No nos distraigamos con la mundanización que ofrece el mundo, sino que vayamos con los pobres. Si vuelve a poner Gabriel la expresión, vamos a encontrarla, me gustaría leerla, porque fíjate lo que dice, todo el camino de nuestra redención está signado por los pobres.
Esa frase
el camino de la redención está signado, ¿no?, por los pobres. Esta salvación vino a nosotros a través de una humilde muchacha en un pequeño pueblo perdido en la periferia de un gran imperio. Quiere decir, ojo, porque el pobre nos salva, el sufriente nos redime, el enfermo nos rescata, el refugiado es nuestra tabla de salvación, no al que hay que tirarle una tabla de salvación. ¿Se entiende? Es decir, es desde el lugar de los que sufren, de los postergados, de los olvidados, de los pobres y de los no dignos de la sociedad, donde tenemos que aproximarnos como lugar donde Dios se hace presente. No como un lugar donde vamos a llevar algo, sino donde nos vamos a encontrar con un Dios que se da a conocer. Esta es una dimensión que para mí, en el último tiempo, en la teología de, se le llama el locus teológico, quiere decir, no porque esté loco, sino el lugar teológico, en el desarrollo de esta teología localizada, podríamos decir, hay una parte importante del crecimiento de la acción pastoral de la Iglesia encarnada en la carne de Jesús presente en ese lugar. Entonces, es muy bueno pensar nuestros modos de estar pastoralmente en el mundo desde el lugar donde nos toca estar. Siempre sirven los grandes teólogos y las grandes reflexiones, el magisterio de la Iglesia, pero solo como referencias para ubicarte donde toca estar, digamos, porque allí ocurre la redención y ahí es donde Dios te quiere salvar.
Y como hace más de 2000 años el Señor se encarna, ¿no? Estamos cercanos a la Navidad, Padre, y se encarna en la humanidad, así como está, así con la miseria que trae, con los pecados de ese tiempo y los pecados de este.
A nosotros viene la Navidad no pidiendo permiso, a ver, no te mandan antes uno que haga chequeo de dónde va a venir el Redentor para ver si está en condiciones tu casa de recibirlo. Va llegando, digamos. Y encuentro un lugarcito donde le hacemos espacio, que esté como esté, como el pesebre, digamos, ¿no?
A veces nuestra pobreza puede ser la soledad también, ¿no?
La soledad, las preocupaciones, las tristezas, las angustias, las dificultades por vivir más dignamente, la lucha por cambiar la vida de la sociedad en los estamentos dirigenciales, el trabajo por pelear, luchar, denunciar la corrupción. Todo el desgaste que ello supone puede ser nuestro pesebre.
Si te parece, vamos a una pausita musical, Padre, nuestra primera pausita musical. Y la pregunta, no sé si querés agregar otra más,
no,
pero es ¿por qué corres todos los días? Esa sería la pregunta, ¿por qué corres todos los días? Porque cuando vamos haciendo esta reflexión de por qué corremos o detrás de qué cosas corremos, tal vez ahí se nos pueda hacer la luz, ¿no?, de este llamado que nos hace el Señor en este tiempo, a caminar desde otro lugar, ¿no?
Y a estar.
Y a estar presente entre los nuestros, porque ahí vive Jesús, como dice la campaña Navidad de Jesús de esta obra de Radio María. 0810-7x7, si te animás y nos dejas un mensaje grabado, podés enviarnos un WhatsApp 3518-171-593 o un mensajito de texto 3512-00-0040 y allí están Inés y Zulma para atender tu llamado.
Cool. corre por las arenas, corre, navega por el mar y corre, corre por las ciudades, dulce nombre. Una campana fuerte suena, su mensaje lo lleva el viento, de boca en boca surges, dulce nombre. Soñaciones en la niebla revelan eternidad. Un flash de esquirlas de oro fino destruye la oscuridad. Nuevos caminos invisibles nos llevan a otro lugar. Corre por el desierto, corre por las constelaciones, corre, alguien escucha el fuego y grita el nombre. Señales rojas en lo alto me hacen nombrarte por las calles, devoras mis amores, te haces carne. Entre la multitud camina buscando la gran ciudad. Ensoñaciones en la niebla revelan eternidad. Dulce nombre, muchos siglos, largo amor por el camino, semidioses que se hunden, dulce nombre por los siglos. Na, 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 na.
De Abel escuchamos hace un ratito con esta, con este título, Corre, ¿no? Y justamente te preguntábamos eso, ¿por qué corres en este tiempo? ¿Detrás de qué cosas estás? ¿Detrás de qué metas? Por ahí va la preguntita. Y hay una respuesta que nos trae nuestra amiga Clara, que en primer lugar nos dice que se compró una radio para escuchar la, la catequesis. Así que, bueno, muchos realmente siguiendo la catequesis y este lugar tan lindo de la radio. Buen día, Radio María, nos dice, respondiendo a la pregunta, ¿por qué correr? Yo me hago esa misma pregunta, bueno, a veces paro y le digo a nuestro Señor, dame el don de la paz, la calma, en mis silencios. Él me contesta, calma, yo estoy contigo. Y busco también en la adoración este lugar, dice, de encuentro. Bendecidas jornadas, son mi compañía diaria, les mando un abrazo. Bueno, son algunos de los mensajitos que ya van llegando, como preguntándote detrás de qué cosas estás corriendo en este tiempo.
Qué bueno.
Padre, habíamos quedado
en la segunda placa.
En la segunda placa, así que ya nos
pasamos a la próxima.
Buenísimo. Nuestro compromiso no consiste exclusivamente en acciones o en programas de promoción y asistencia. Lo que el espíritu moviliza no es un desborde activista, sino ante todo una atención puesta en el otro. quiero expresar con dolor que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual, dice Francisco, sumado a esto, ¿no?
Sí, y a la atención espiritual que supone tener, desde la mirada de Francisco, una contemplación del pobre donde vive Jesús. Lo que más dignifica a las personas es mirarlas como misterio, misterio de Dios revelándose. Como por allí dice el Concilio Vaticano II, en número 16 de Gaudium et Spes, las personas son en su conciencia un sagrario donde Dios vive. Por lo tanto, mirar a las personas y mirar a los pobres, particularmente con esta perspectiva de saber descalzarnos delante de ellos y de contemplarlos como Dios los mira, que es viéndose al mismo en la mirada que les proyecta, es la forma de levantar al pobre del lugar de exclusión, de la mirada de desprecio, de la actitud de ninguneo, de el desecho, va a decir el Papa, ¿no? Hay personas que son consideradas desecho de la humanidad cuando no forman parte de los procesos de producción o cuando el mercado considera que no tiene más nada para aportar, quedan no más que al margen, son desechados ya, ¿no? Entonces, nuestro ir a la periferia para encontrarnos con los pobres es ir con esta mirada de atención pastoral espiritual desde el lugar donde el pobre nos muestra a Jesús y nosotros podemos ayudar a que el pobre desarrolle en su persona, desde lo más íntimo, de su conciencia más profunda, este lugar de dignidad que no lo da ni un alimento, ni una casa, no lo da nada, digamos, ¿no? Que alguien te diga, Dios vive en tu corazón y yo lo veo y lo sé y lo entiendo y te puedo ayudar a que vos también lo descubras, que vos no sos alguien que no vale la pena. Por vos valió la pena que Jesús muera en la cruz, y revelarle y decirle acerca del amor de Dios a una persona es el mejor regalo que le podemos hacer. Por eso el Papa insiste mucho, atención con la mística de nuestra tarea de trabajo con los pobres, ¿no? Lo hemos dicho en otra oportunidad, Gaby, no hay una ascética, una actividad, una respuesta adecuada, ajustada pastoralmente a lo que Dios nos pide como misión, si no tiene una mística que la inspira. La mística sin actividad es espiritualismo. La actividad sin mística es activismo. El tema es cómo hacemos para
integrar
estas dos dimensiones, ¿no? Yo creo que debe haber más mística que ascética, pero tiene que la mística responder a una acción concreta, tiene que encarnarse en una acción concreta. La vida del cristiano no es una vida de acción sin sentido, es una vida de acción inspirada, es una acción inspirada. La inspiración la da el Espíritu Santo, que es el que revela verdaderamente cuál es el modo de estar con el pobre, desde dónde yo me vinculo al pobre, digamos, ¿no? Y básicamente eso te convierte al pobre. Como dice por allí Mamerto Menapache, lo más peligroso de los pobres es que te roban el corazón.
El corazón, qué hermoso.
¿No? Claro, así.
Pero es clave esto,
hace,
¿no?,
una pausa, Mamerto, para que entendamos lo otro, ¿no? Te roban el corazón y te lo hacen en la medida de ellos. Y te das cuenta que su pobreza está llena de un montón de riquezas que nosotros por ahí nos perdemos.
Creo que esto es clave lo que dijiste, padre Javier, acerca de que estamos ante un misterio, ¿no? Claro. Es una vida única e irrepetible que Dios la creó y tiene una misión particular y,
sí, además,
y
Jesús,
tiene un valor particular.
Jesús da la mística del pobre, ¿no? Sí. Dice, todo lo que le hagan a uno de estos pequeños me lo hacen a
él. Claro. Él es pobre. Sí, nació además, pobre y es.
Y está con ellos. O sea, todo lo que le hagan a uno de estos pequeños míos, a mí me lo hacen. No dice Jesús, hagan de cuenta que me lo estarían haciéndome. Piensen que sí, es como si me hicieran a mí.
No.
A mí me lo hacen. O sea, vive en el pobre.
Por eso la alegría de encontrarnos.
Así es.
Con alguien.
Con ellos.
Y a veces con las mejores intenciones, uno cree saber lo que el otro necesita también, ¿no? Y esto es.
Sí, y además.
No respetar la libertad.
Hay que decir esto, ¿no? La situación de marginalidad, de pobreza, de exclusión está revestida culturalmente de un montón de aditivos que hay que con los que uno viene con prejuicio, otro no hay ningún prejuicio, así es la realidad, que hay que, bueno, hay que depurar, digamos, hay que demistificar, decimos, uh-huh. para ir al corazón del pobre, ¿no? Hay mucha manipulación, el pobre también en muchos casos se ha dejado por las circunstancias manipular. En Argentina eso es tremendo, por el lado de la clase política. Por lo tanto, hasta que uno logra en el encuentro con ellos superar esas instancias donde ha sido usado el pobre, y lleva un tiempo, ¿no? Que no te lean del mismo lugar, que uno no vaya con la misma intención, que no te lean desde el mismo lugar y que te pueda encontrar con la riqueza. Y él puede encontrar que para valer no hace falta vender un voto. Uh-huh. Para que tenga lo que le hace falta, sino ser el mismo.
O vender,
¿no?
droga.
O vender droga, uh-huh. o vender un voto, o hacer de puntero y trabajar para alguien, buscando comprar otras voluntades para las elecciones. Bueno, todo esto. O subirse un ómnibus para una marcha o una manifestación popular. Todas estas cosas que las vemos y las sabemos, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno se acerca hacia el lugar de los pobres, tiene que saber que se encuentra con un montón de vicios instalados en el vínculo con ellos, que no lo han creado los pobres justamente, uh-huh. Los han aprovechado los poderosos para maltratar y para manipular. El Papa lo va a decir en una de las próximas placas, ¿no? Y eso, hasta que eso no se desmantela y hasta que eso no se demistifica, no podemos encontrarnos con lo que el pobre en su misterio nos revela.
Un vínculo recíproco, sí. De igual a igual.
Sí, exactamente, uh-huh. de pares.
De pares. ¿Vamos a otra plaquita?
Acá me parece que dice el Papa algo al respecto.
El pobre, cuando es amado, es estimado como de alto valor, y esto diferencia la auténtica opción por los pobres de cualquier ideología, de cualquier intento de utilizar a los pobres, acá está, al servicio de intereses personales uh-huh. o políticos. Nadie debería decir que se mantiene lejos de los pobres porque sus opciones de vida implican prestar más atención a otros asuntos. Dice, qué fuerte esta parte, es bien clara, el Papa
no,
es muy...
No, yo tengo, claro, es tremendo, este hombre te mete en un brete.
No, porque a veces uno dice, también ocurre dentro de la iglesia, va a decir el Papa, ¿no?
¿Qué iglesia? No,
uno dice, yo no, yo estoy acá, yo cumplo esta misión, y los pobres... Bueno, sí. Será tema de los misioneros o de aquellos que se dedican especialmente, ¿no?
El contacto con el pobre, ¿no? Uh-huh. Tan rico y tan exigente, tan te desmantela, Gaby, te saca todo, te pone en otro lugar, digamos, ¿no?
Cuando uno se dispone también a encontrarse con una persona, un ser humano, no un pobre, sino un ser humano.
Pero uno se da cuenta que necesita despojarse. Sí. Si uno no se despoja de modo, de forma, de categoría, de miradas, de actitudes, no entra.
Algunos nos resulta un poco más fácil, tal vez por el hecho
Pero siempre, yo no vivo, por ejemplo, en el lugar donde viven los... No, mi pastoral no es como la de los curas villeros, que están insertados, ¿no? El mío va mucho para por aquí, que también nos vinculamos mucho con el dolor de las personas, con su sufrimiento y con sus búsquedas, con sus lágrimas y con sus esperanzas. También eso es exigente para nosotros.
Sí.
Es lindo, digamos, exigente en la caridad, ¿no? No exigente que no nos vamos a ser los mártires tampoco. Pero en el que está inserto en la pobreza con sus necesidades más primarias, es martirial el vínculo, digo yo, ¿no? Corre sangre, aunque no haya sangre vertida interiormente, se sufre con el sufrir del otro, y es Pascua eso. Uh-huh. Y si eso no ocurre, no hay un trabajo genuino, digamos, ¿no? Uno está como parado de algún lugar, o que es ideológico, aunque sea religioso, o que tiene otras características, pero que no está de igual a igual, digamos.
Uh-huh. Vamos a otra, plaquita, padre. Sí. La dignidad de cada persona humana y el bien común son cuestiones que deberían estructurar toda política económica, pero a veces parecen solo apéndices agregados desde fuera para completar un discurso político sin perspectivas ni programas de verdadero desarrollo integral. Parte 203 del Evangelii Gaudium.
Qué fuerte.
¿Podés repetir algo, padre, de eso? Me parece
sí,
que
no, pero estaba pensando en el cardenal de Manila.
Sí.
¿No? su nombre no me viene ahora, ya me va a venir. Cuando nos invitaron de Alfa a gastar con nuestros hermanos de evangélicos en ese encuentro ecuménico de evangelización, él estaba invitado, ¿no? El encargado de la caridad de Caritas Internacional. Un hombre muy dinámico, muy inteligente, maneja varios idiomas, un gran teólogo. Y había estado en Davos, ¿no? En el gran encuentro de los poderosos del mundo. Lo invitaron a disertar desde Caritas. Y ahí le tocó hablar acerca de la responsabilidad social de la empresa. Y entonces les dijo, lo decía ahí riéndose, ¿no? Si ustedes en el budget de su empresa no tienen una voz administrativa donde esté el compromiso con los pobres, ustedes la responsabilidad social la tienen como un aditivo, como un tranquilizador de conciencia, pero no como un compromiso empresarial de trabajo encarnado con el pobre. Es decir,
qué diferencia hay.
Claro, si el evangelio no tocó tu bolsillo, no llegó al lugar del corazón donde tenía que llegar. Freud tiene una frase muy, muy rica, ¿no? Freud dice que en realidad el dinero es afecto. Y vos fíjate, Gaby, cuando hay una dificultad en una familia por la herencia,
sí, ahí se nota
habitualmente
mucho.
Los problemas no son económicos, son afectivos. Son problemas afectivos de vínculos no resueltos. No hay un problema de plata. ¿Qué quiere decir la expresión de Freud? Trayéndola a la expresión del Papa,
sí,
y al vínculo con el pobre comprometido, que ya volvemos a repetir. Es decir, si el Evangelio tocó mi corazón, yo doy todo por el Evangelio.
Compro el campo.
Claro, para quedarme, ni más ni menos, que es venderlo todo.
Quedarnos sin nada.
Exactamente. Y lo que quiero decir es que, si volvemos a la placa, vamos a reflexionar de nuevo, la última placa, dice así la última parte, pero a veces parece solo apéndices agregados. O sea, la mirada de lo política y la economía es como un apéndice agregado. Como diría el cardenal de Manila, no está en el alma del proyecto económico el pobre. Es lo que el liberalismo, es el derrame que surge de lo que sobra al proceso del mercado. Pero no está incluido en el mercado. Para el mercado el pobre es un problema. Por eso que hay gente para el mercado que está de más.
Claro.
Por eso se entiende el aborto. Sí. El aborto como política del mercado es porque hay gente de más según el mercado.
Claro.
Porque su lógica es muy pequeña.
Superpoblación, ¿no?
Sí, pero en realidad no es mentira que hay superpoblación.
Exacto, sí.
Hay mentes y corazones estrechos. Sobre todo hay corazones estrechos, endurecidos. Endurecidos que creen que en la economía está la respuesta al problema de lo humano. Y el problema de lo humano está en el corazón y en el afecto. Cuando el corazón humano se transforma desde lo afectivo y desde dentro, los bolsillos se abren y el mercado se rompe. Y todos estamos incluidos, nadie está de más. Es un problema del corazón. El mundo no tiene un problema de números, tiene un problema afectivo, tiene un problema de corazón, es moral el problema. Es ético, no es un problema de números la economía, es un problema de cómo coparticipamos los bienes. En la lógica del mercado no existe la ética, existe la voracidad por tener y acumular, el otro no existe, existe el individuo y los grupos reducidos que concentran poder concentrando riqueza. En ese mundo el evangelio no entra. Si entra el profetismo evangélico que denuncia y que dice que eso es inhumano, aunque venga revestido de
humanidad.
de políticas a favor del conjunto y de salvar a la humanidad que vendrá. En ese sentido, el liberalismo, como el que estamos viviendo en la Argentina, extremo, como el marxismo, son iguales, son exactamente iguales. A favor de lo que vendrá, vale la pena eliminar lo que está, o por la lucha de clases o por no incluir a los pobres, que es lo mismo. O porque la gente se revienta entre ellas para que quede una clase integrada, o porque se disponga de tal manera de los bienes para unos pocos que hay gente que sobre que también podría no estar. En ese sentido, la derecha y la izquierda se dan la mano. Y las dos son ideologías. Es decir, cuando es ideológico y cuando no está el corazón del hombre integrado, cuando hay ideología, la ideología, va a decir el Papa Francisco, hace estrecho al humano, porque es pensar que a partir de un sistema de pensamiento vos podés comprender toda la realidad. Eso es infantil, además de inhumano.
Con esta última reflexión nos vamos a nuestra segunda pausita musical. Recordá que podés escribirnos a nuestro WhatsApp 3518-171-593. También podés enviarnos un mensajito de texto 3512-00040. Y si te animás y tenés un tiempito a esta hora, envíanos un audio a 0810-7x7. Allí están Inés y Zulma para atender tu llamada.
Señora, ¿dónde vive?
En mis compañeros de trabajo.
¿En vos?
En los sueños de mi hijo.
En mis amigos.
En mi familia.
En los dolores, sueños y promesas de la vida cotidiana, Jesús nace y trae vida nueva.
Vive entre nosotros.
Navidad es Jesús.
Qué linda que está, me encanta.
Tu voz
espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar. Espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia.
Canción la que estamos escuchando, el grupo de Bless haciendo esta canción Océanos. Nos contaba fuera del aire Martín García que justamente son de Cuba, oriundos de Cuba este grupo, pero están ejerciendo su ministerio allí en Los Ángeles, Estados Unidos.
La canción de Gilson.
De Gilson, muy bonita la canción, la verdad nos hemos metido así en...
Muy justa, además, porque la verdad que la única posibilidad que tenemos de romper con ciertos esquemas en los que nosotros autolimitamos el Evangelio de Jesucristo para que se haga carne en el corazón, digamos, es que el Espíritu nos lleve más allá de nuestras propias autolimitaciones.
Padre, ¿hay algún mensajito por aquí contestando a la consigna? ¿Por qué corremos? Carlos de Tucumán dice, hola amigos, no hace falta que corramos, el tiempo a veces nos hace que nos apuremos, a veces por más que querramos detener el tiempo, no podemos. ¿No? Bueno, sí, la vorágine te lleva, ¿no? Sí. Te arrastra si uno no para.
La sabiduría de cómo manejar mejor los tiempos, ¿no? Cómo administrar los tiempos, cómo administrar las agendas, cómo administrar las preocupaciones. El Papa tiene cosas muy bonitas respecto de esto y sabe mucho, ¿no? Su agenda es bien tupida.
Sí.
Cómo estar en cada momento, todo uno presente en ese momento donde todo se juega y se hace presente el eterno.
Y Dios después te ordena todo.
Sí, además porque es así.
Nos ha pasado, ¿no? Nos pasa generalmente en el trabajo, cuando uno dedica un tiempito a escuchar a alguien, decía, ay, pero tengo un montón de cosas que hacer, ¿viste?
Sí,
pero Dios después, al acto, así te soluciona todas las cosas y sí, te lo ordena, ¿no? Él quiere que estemos en las cosas
En cada cosa, todos nosotros presentes, porque todo Él está en todo tiempo con nosotros presentes.
Qué bueno.
En eso es hermosa la expresión del libro de los Hechos. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Por lo tanto, por más que yo tenga mucha cosa que viene después, hoy, aquí y ahora, se juega mi vínculo con Él.
Qué bueno. Buen día, Gaby, Padre Javier. Hoy en este Adviento tendríamos que detener la mirada en María y aprender a aceptar lo que Dios nos propone a diario. Bendiciones, dice Familia La Roca de Concordia, que es nuestra querida amiga Pía, con sus abrazos sí. de monito que siempre nos acompañan. Hola, una vez más, Padre Javier, Gaby, querida Radio María, por esta consigna. Yo aporto lo mío. Yo, como voy en este último tiempo, tengo en mi corazón una voz que me llama, dice, a recibir el clamor del Señor Jesús en favor de los olvidados, dice, de los humildes, bastardeados, las víctimas de violencias, especialmente mujeres, niños, jóvenes, ancianos, vulnerables, desprotegidos. Nos cuenta Marilina Pascucio de Calchaquí, Santa Fe. Buen día, Padre Javier, Gaby, yo ya no corro más, me digo el día tiene 24 horas y Dios me lo regala para disfrutarlo. Corrí, gracias. Dice Regina de Quilmes, corrí mucho durante muchos años cuando era más joven o cuando durante muchos años cuidé a mis nietos. Ahora dedico mi tiempo a Dios y estoy dispuesta para lo que Él me necesite, dice. Creo que eso es lo que me pide Dios en este tiempo. Bueno, lluvia de bendiciones a todos, hermanos, a todos los hermanos que integran esta maravillosa obra del Señor, Radio María. Dice, sean todos iluminados y colmados de más paz, amor y protección. Y a todas las familias, hogares, instituciones académicas, bueno, donde todo rincón donde llegue esta preciosa, maravillosa obra que tanto bien nos hacen a diario. No me alcanzaría la vida para agradecer al Señor por la presencia de esta bella radio, dice, por ustedes. Nos deja este mensajito por aquí, bueno, no dice quién. Me encanta escucharlo, Padre Javier. Qué importante lo que nos está enseñando, dice Raquel de Alberdi y Tucumán. Algunos de los mensajes que...
Sí, Monseñor Tagle es el obispo cardenal de Manila. Sí, ahí me vino. Cardenal Tagle. Ahí de la laguna donde estaba.
Pero qué bueno, no digo yo que estén en estos lugares de tanta importancia internacional porque...
Sí, sí. Bueno, se hace falta.
Se siembra y Dios... cosecha.
Cerramos.
Cerramos con una última plaquita, Padre, y ya estamos.
Bueno, dale.
Vamos. Mi palabra no es la de un enemigo ni la de un opositor, dice Francisco en el punto 208. Solo me interesa procurar que aquellos que están esclavizados por una mentalidad individualista, indiferente y egoísta puedan librarse de esas cadenas indignas y alcancen un estilo de vida y de pensamiento más humano, más noble, más fecundo, que dignifique su paso por esta tierra.
Sí, no le vino a romper la paciencia a nadie,
no.
Dice el Papa. Al contrario, vine a sacarlo de algún lugar donde es saludable correrse para vivir más humanamente.